Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos, quien les recuerda que este programa es en vivo. Tuvimos varios grabados anteriormente, pues por compromisos personales, pero estamos ahora aquí en vivo. Les recuerdo los números telefónicos. Estos son el 523-4640, extensión 139, y el 536-8989 con cuatro líneas. El día de hoy, obviamente, lo vamos a dedicar a la privatización de la industria eléctrica en México. Para ello, hemos invitado a la maestra Leticia Campos, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y actualmente directora de la revista Problemas del Desarrollo. Leticia, buenos días, bienvenida.
Buenos días. Marina, gracias por la invitación.
Está también con nosotros el señor Ramón Pacheco, él es secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas. Buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Y estamos esperando, porque estaba invitado, el diputado Sergio Benito Osorio, que es presidente de la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados. Ha tenido por ahí un problema para llegar, pero esperemos que lo haga en el transcurso del programa. Pues bien, hace un año, Leticia, si no es que dos, ya no lo recuerdo exactamente, tuvimos un par de programas sobre la situación y perspectivas del sector eléctrico en México. Esto fue en enero de 97, y sí. Encontré aquí el papelito. Fue en enero de 97, y este programa se hizo a raíz de un seminario que organizaste tú con algunas otras personas de ingeniería, etcétera, que así se llamó precisamente el seminario, Situación y Perspectivas del Sector Eléctrico. Yo recuerdo que en esa ocasión hablamos de la ola de procesos de reestructuración de los sectores energéticos a nivel mundial. Recuerdo también que se expuso que tres de las razones más importantes en dicho proceso para los países subdesarrollados son el crecimiento exponencial de la producción, la revolución científico-tecnológica y la incapacidad de nuestros países para satisfacer las necesidades energéticas. Ya en aquel entonces y desde antes incluso se hablaba de una posible privatización del sector eléctrico, así como de sus posibles consecuencias. Sin embargo, pues esto lo vemos ahora ya más real, ¿no? A raíz, pues, de que el pasado 3 de febrero el presidente de la República envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reformas en la que permite a los particulares invertir en la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica. Se dice, pues, que el Estado no perderá con ello la rectoría necesaria en este sector, considerado aún como estratégico. Pues bien, de esto vamos a platicar. Yo quiero preguntarles a los dos, quien quiera iniciar, sobre esta propuesta de iniciativa de reforma a los artículos 27 y 28 constitucionales. ¿En qué consiste específicamente esta iniciativa presidencial, señor Ramón Pacheco?
Bueno, básicamente se redefine el carácter estratégico de la industria eléctrica. Hoy ya no se considera que sea estratégico. Se pierde entonces la exclusividad del Estado para desarrollar esta industria, y en general se transforma el concepto de servicio público que actualmente la Constitución le da a esta industria para permitir el acceso a capitalistas privados, nacionales y me parece que sobre todo extranjeros. De manera que, como un comentario adicional, creemos que las razones que tuvo el presidente López Mateos para nacionalizar en 1960, hoy se minimizan. Incluso algunos de los mismos argumentos que sirvieron para nacionalizar, hoy se esgrimen como principales para privatizar.
Los mismos. Leticia Campos, sobre uh-huh. esto mismo.
Sí, efectivamente, Marina, estamos ante un grave problema nacional, porque el gobierno mexicano, desde 1992, ha continuado con una política de reducción de la participación del Estado en la economía, sobre todo en los sectores estratégicos que tienen que ver con el desarrollo nacional. Ha ido disminuyendo seriamente la participación del Estado en la economía con el propósito de acatar las disposiciones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, que nos dicen, si quieren, nos préstamos para seguir resolviendo el problema de la deuda externa, que no es un problema exclusivo de México, sino de todos los países del mundo subdesarrollado, pues tienen que disminuir su gasto público, y para disminuir su gasto público, o sea, primero está, tienen que asegurar el pago de la deuda externa. Para asegurar el pago de la deuda externa, disminuyan su gasto público. Y si no alcanza, vendan sus empresas, y si tampoco alcanza, permitan la participación del capital privado en sectores estratégicos de la economía nacional. Esa es la verdadera razón. Por otro lado, está el hecho de que hay cambios tecnológicos en la forma de generar, para generar electricidad, que permiten, sobre todo a través de las plantas de ciclo combinado que queman gas natural, que son turbinas más eficientes, de menor tamaño, pueden estar cerca de los centros de consumo, y también la informática, que permite grandes cambios en el transporte y en la comercialización de la energía eléctrica. Entonces, son dos razones a nivel internacional: es el pago de la deuda externa, la obligatoriedad a la que acepta nuestro Estado mexicano de poner en venta una empresa eléctrica como la que es fundamental para el desarrollo nacional, porque en materia de energía eléctrica México sí es soberano, ¿no? Está poniendo en entredicho la soberanía nacional, arriesgando la soberanía nacional. Y por otro lado, las posibilidades tecnológicas. Quiero aclarar, Marina, que dentro de las posibilidades tecnológicas, porque en eso hace mucho énfasis la Secretaría de Energía y el presidente, hablan mucho del cambio tecnológico, pero en la propuesta de la Secretaría de Energía del cambio estructural no están haciendo énfasis en todas las opciones tecnológicas que actualmente se encuentran en el mercado eléctrico a nivel internacional. O sea, hay manera, y nuestro país tiene suficiente viento para generar electricidad, sobre todo en la zona del Istmo, ¿no? Tiene suficiente sol, o sea, y esas opciones tecnológicas que sí, de las cuales sí están haciendo uso los países desarrollados, en México no se plantean para este supuesto cambio estructural, ¿no? Ahora, quiero hacer énfasis, Marina, efectivamente nosotros organizamos en el Instituto de Investigaciones Económicas previendo que venía un desmantelamiento y que iban a poner seguramente en venta la industria eléctrica nacional. Nosotros organizamos a fines de 1996 un seminario que se llamó Situación y Perspectivas del Sector Eléctrico en México, basándonos en que precisamente este no es un problema ni aislado. Lo que está sucediendo hoy con la industria eléctrica no es un problema aislado, ni es un problema meramente coyuntural. Es un problema que tiene que ver con toda una política de desmantelamiento que está haciendo caso a las disposiciones de los organismos financieros internacionales y al interés que tienen los países desarrollados, particularmente Estados Unidos, de reestructurar, de organizar de manera, cambiar la forma de organización económica, política, social y cultural para satisfacer sus necesidades de acumulación de capital. Y eso es algo que queda claramente establecido desde 1982 y que poco a poco han ido avanzando al grado de que lo único que queda es la industria eléctrica. Después seguirían con la industria petrolera y posteriormente seguiría la venta del territorio nacional. Ya ha hecho énfasis en eso nuestro investigador John Saxe, que después de terminar de vender la industria eléctrica y después de la petrolera seguiría el territorio de Baja California. Entonces, cuando nosotros hicimos el seminario y publicamos 3 libros al respecto, solamente estaba el decreto que se dio a conocer el 23 de diciembre de 1992, en el que se reformaba, adicionaba y derogaba diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, ¿no? Y en el que se disponía, además del reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en el que se disponía que los particulares podían generar electricidad en nuestro país en las modalidades de producción independiente, autoabastecimiento, cogeneración y pequeña producción para su uso propio para venta a la Comisión Federal de Electricidad o para exportación. Asimismo, en ese entonces se establecía que podrían importar electricidad únicamente para usos propios. Lo que las disposiciones de modificación del artículo 27 y 28 constitucionales del 2 de febrero pasado son un cambio radical.
Cambio radical.
O sea, ¿en qué consiste? O sea, lo que sucedió en 1992 a lo que estamos viviendo hoy prácticamente es la venta de las empresas eléctricas al capital privado, nacional o extranjero. O sea, antes decían pueden participar en la como productores independientes, en el autoabastecimiento, en la cogeneración y en la pequeña producción. Pero aquí, Marina, yo sí quisiera hacer énfasis en algo. O sea, prácticamente se permite la venta de las plantas generadoras de electricidad al capital privado nacional y extranjero, que ya el país las había pagado, que ya eran patrimonio de la nación y que además están utilizando recursos estratégicos para generar electricidad. O sea, no es solamente la estructura física de las plantas, se está tratando, es un problema sumamente delicado porque México tiene carbón, tiene diésel, tiene combustóleo, tiene gas natural, aunque se haya detenido su exploración, tiene uranio, tiene agua, tiene vapor endógeno, tiene aire. O sea, estamos hablando de recursos naturales estratégicos. O sea, no es solamente la planta, ¿no? No es solamente, sino los recursos naturales que se utilizan, la energía primaria que se utiliza para producir electricidad.
¿Y eso también estaría concesionado o
prácticamente o ellos... Ajá. Van a tener, al venderlas, prácticamente les permiten hacer uso de nuestros recursos naturales, ¿no? Para producir la electricidad, que obviamente se va a... Es evidente, todo apunta a que quien más necesita en estos momentos que se genere electricidad para que... Quien va a decidir la forma como se va a generar la electricidad, la forma como se van a explotar nuestros recursos naturales para generar la electricidad... van a ser las empresas que van a comprar nuestras empresas, o sea, el capital privado, seguramente extranjero, con coinversión en algunos casos, pero capital privado nacional, que van a hacer uso de nuestros recursos naturales, ellos van a decidir la forma, que seguramente va a ser la más barata, y la más barata, desde luego que no es utilizando energías alternas, que no contaminan, la más barata es utilizando nuevamente diésel, gas natural, que siguen siendo contaminantes, para contaminar nuestro territorio y para que a ellos les corresponda el uso limpio de la electricidad. Nada más para antes de que pasemos a otros puntos, Marina, quiero hacer énfasis en esto. En Estados Unidos, la electricidad, la generación de electricidad está disminuyendo. El consumo está aumentando. Las importaciones de electricidad están aumentando y la exportación está disminuyendo. Entonces, ¿qué significa esto? Necesitan electricidad y la necesitan para competir a nivel mundial y no competir con nosotros. Ellos quieren competir con Japón, con Alemania, con los países desarrollados, ¿no? Pero sí necesitan de nosotros el capital, sí necesitan de nosotros nuestros recursos naturales y necesitan nuestras plantas generadoras de electricidad. Y por último, en el caso de Luz y Fuerza del Centro, yo sí quisiera hacer énfasis, se ha hecho mucha difusión en que las plantas de energía eléctrica, o sea, la infraestructura de Luz y Fuerza del Centro son fierros viejos, que no importa, que está obsoleto. Entonces, que no vale nada. Quiero hacer énfasis en algo. Lo que vale de Luz y Fuerza del Centro es su mercado. O sea, Luz y Fuerza del Centro vende 12 mil millones de pesos anuales de electricidad, tiene 5 millones de usuarios y atiende una zona donde habitan 23 millones de habitantes. Y en una zona donde se genera el 30% del Producto Interno Bruto del país. Entonces, cuidado con la idea, porque se ha hecho mucha difusión de que las redes están obsoletas. Efectivamente están obsoletas, y eso es mucho más meritorio para los trabajadores. La ciudad sigue prendida, pese a que trabajan con maquinaria y equipo tremendamente obsoleto.
Bien, afortunadamente ha llegado ahorita el diputado Sergio Benito Osorio, ya les había, lo había anunciado anteriormente, que es presidente de la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados. Buenos días, bienvenido, diputado.
Muchas gracias, buenos días.
Pues inmediatamente entra usted en materia. Quisiera preguntarle, ya Leticia nos ha adelantado bastante sobre esto, pero preguntarle, ¿en qué consiste la iniciativa presidencial que conduce a una forma distinta de organizar el sector eléctrico mexicano? ¿En qué consiste esta? ¿Y cuáles son los argumentos con los que se pretende justificar tal acción?
Bien, la iniciativa es para modificar dos artículos de la Constitución, el 27 y el 28. Del 27 queda fuera el concepto de servicio público de energía eléctrica. Del 28, pues queda fuera la generación, conducción y distribución de energía eléctrica, es decir, esto pasa a ser no un área estratégica, sino prioritaria. Si tomamos en cuenta estas dos definiciones, desde nuestro punto de vista se estaría perdiendo la rectoría del Estado sobre el sector eléctrico, porque no se puede decir que va a haber rectoría cuando ya no se considera un área estratégica y cuando ya no hay servicio público de energía eléctrica. No habría elementos desde el punto de vista de la Constitución para que el Estado pudiera efectivamente intervenir en cuanto a la planeación de largo plazo, que me parece que es fundamental en el uso de los recursos naturales, en la identificación de los lugares donde debe de ubicarse la generación de electricidad. Quedaría fuera también el hecho de que pudiera garantizar efectivamente que todos los mexicanos pudieran tener energía eléctrica, porque ya no habría un servicio público de energía eléctrica. Esto dependería de los niveles de ganancia, de beneficio que pudieran obtener las empresas a las que se les va a concesionar tanto la red de transmisión como la red de distribución, y las empresas que invirtieran para generar energía eléctrica. La iniciativa, pues, desde el punto de vista jurídico, es decir, desde el punto de vista de cómo quedarían los artículos ya mencionados, pues, como dijera algún funcionario de la Secretaría de Energía, es bastante sencillo, ¿no? Uh-huh. Simplemente cortan estas partes que yo comenté. Curioso cuando ellos plantean, es bastante sencillo, ¿no? Porque lo que se deja sin analizar, sin discutir, son conceptos que aparentemente ahora son muy subjetivos y son conceptos que ya no deben de estar dentro de la discusión, que es qué significa proyecto nacional, qué significa soberanía, qué significa la facultad del Estado o la obligación del Estado para garantizar que todos los mexicanos tengan energía eléctrica, que es un elemento fundamental del nivel de bienestar de la población mexicana, sobre todo en este momento o en esta coyuntura específica de nuestra civilización, que la energía eléctrica es vital para el uso de recursos informáticos, para el uso de una serie de aparatos que ya están totalmente integrados dentro de la cultura cotidiana de las familias.
Y las fábricas, ¿verdad? Por supuesto, las fábricas, toda la producción, etcétera, nacional.
¿Sí? No, pues el que esto se retire, pues va a limitar mucho la capacidad del Estado mexicano simplemente para tener una mejor planeación, por ejemplo, de la estructura industrial del país. Uh-huh. Tenemos una estructura bastante distorsionada y concluiría realmente la intervención del Estado, o estaría concluyendo la intervención del Estado en el ámbito económico, que es una tesis neoliberal muy, muy típica, ¿no? Y seguramente que en un periodo corto, dependiendo de lo que ocurre en el Congreso, a lo mejor vamos a estar discutiendo qué va a pasar con Petróleos Mexicanos de manera ya muy, muy próxima. Yo quiero hacer énfasis en tres aspectos que han sido señalados frecuentemente como elementos del diagnóstico que ellos realizan. En la reforma del sistema eléctrico, un documento que se ha distribuido de manera muy profusa por la Secretaría de Energía, conjuntamente con la iniciativa que envía el presidente de la República, se plantea, uno, que el Estado no tiene capacidad de inversión y que se requiere hacer grandes inversiones y no tenemos los recursos, o no tiene el Estado los recursos, y que por lo tanto se estaría compitiendo con los recursos que deben ir a educación, a salud, etcétera, distintos programas de carácter social, por una parte. Por otra parte, que hay un proceso de apertura del sector eléctrico a nivel mundial que permite la disminución de las tarifas, que permite una disminución de los costos de la generación, transmisión y distribución muy importantes, y que México no puede estar al margen de toda esta revolución que hay a nivel mundial, porque nos afectaría en los niveles de eficiencia económica. Este es el segundo argumento que se menciona. Un tercer elemento que se menciona es que la competencia es un factor también para disminuir y para asegurar la disminución de costos y precios en el mediano y largo plazo. Hay otros elementos, obviamente, pero por lo reducido del tiempo yo me quisiera concentrar en estos. En primer lugar, Comisión Federal de Electricidad, de acuerdo a un desplegado que hizo publicar la Secretaría de Energía hace dos días, tiene aproximadamente 19.900 millones de pesos acumulados en lo que va del sexenio en utilidades. Es decir, es un organismo que tiene recursos, aparte de asumir el subsidio que se da a algunas tarifas. De todas maneras, tiene utilidades, porque estos subsidios no son pasados a el presupuesto de egresos de la Federación, sino que son asumidos por Comisión Federal de Electricidad. Entonces, si además esta empresa, además de pagar los subsidios, todavía tiene utilidades, bueno, pues implica que si ha tenido la obligación de electrificar al país en zonas muy alejadas, no rentables, a poblaciones de bajos ingresos, no rentables, y todavía tiene utilidades, pues esto implica que tendríamos que estar revisando más bien cómo capitalizar a Comisión Federal de Electricidad, que existen muchísimas posibilidades, muchísimas alternativas. Concretamente yo diría, no hay ninguna empresa en el mundo que pretenda cubrir sus gastos de inversión con recursos propios únicamente. Hay empresas privadas, pequeñas, medianas, grandotas, que aún teniendo liquidez, prefieren colocar su liquidez en distintos instrumentos de inversión diferentes a los proyectos de inversión que tienen que realizar ellas mismas, y se apalancan con recursos que pudieran ser más baratos del mercado financiero internacional, por ejemplo. Es decir, si Comisión Federal de Electricidad tiene recursos, bueno, se puede apalancar perfectamente, como lo hace cualquier empresa, absolutamente cualquier empresa. No ha habido ningún intento de analizar este modelo que nos ha servido, el de Comisión Federal de Electricidad, el de Luz y Fuerza, que nos ha servido por tantos años. No ha habido ningún intento de ver cómo lo podemos perfeccionar, porque por supuesto hay cosas que cambiar, hay cosas que modificar, que perfeccionar. No ha habido ningún intento. Entonces, La idea de que no hay suficientes recursos es discutible, porque además no es cierto que el crecimiento tenga que ser forzosamente de 6% anual. Eso es algo que también tenemos que discutir. El otro elemento de que se compite por recursos con la educación, con la salud, etcétera, Comisión Federal de Electricidad, como Petróleos Mexicanos, lo que reciben del Congreso no son recursos, son autorizaciones para gastar los ingresos que tienen. Comisión Federal de Electricidad tiene más de 20 millones de clientes, Luz y Fuerza tiene también varios millones de clientes, como ya se mencionó hace un momento, por lo tanto tienen recursos muy importantes a partir de las tarifas, y podría o tiene que salir la inversión de las mismas tarifas, ¿no? Entonces es un dato importante. ¿Que hay apertura del sector eléctrico a nivel mundial? Sí hay una apertura del sector eléctrico mundial, eso es cierto, pero esta apertura es una apertura muy diferente para cada uno de los países. Ningún sistema eléctrico es igual a los demás, hay desde los modelos, por ejemplo, el francés, que es a través de una empresa pública, Electricidad de Francia, cuya expansión le ha permitido comprar parte de la distribución de electricidad en Gran Bretaña, por ejemplo, o participar aquí en proyectos de generación de electricidad aquí en México, etcétera. Es un modelo exitoso, muy exitoso, que se ha abierto a la concurrencia, pero donde los generadores que van a vender electricidad en Francia tienen que pasar por los hilos de Electricidad de Francia, por ejemplo, y pagar un peaje para poder distribuir. Hay desde estos modelos hasta modelos como el británico, que hace, pues uno puede rescatar en internet una discusión muy importante de hace una semana más o menos, donde se sorprende que hay vinculación entre generadores y distribuidores. Hay una suerte de integración allí que hace valer el peso de mercado que tiene para actuar sobre la definición de las tarifas, es decir, mercados oligopólicos que finalmente se acuerdan entre los operadores de la distribución, la generación, los precios que puede haber. Entonces, o el caso chileno, que ya también hace pocos días veíamos que tenían problemas incluso de racionamiento. Entonces, creo que hay distintos esquemas, distintos modelos, y nosotros tendríamos que buscar, ciertamente a partir de la experiencia mexicana, cómo participar en este proceso que se da a nivel mundial. Finalmente no hay el diagnóstico que fundamente por qué la privatización. Normalmente se ha acusado, por ejemplo, a algunas posiciones, entre ellas la de mi partido, se les acusa de ser dogmáticos, se les acusa de ser totalmente inflexibles, ¿no? Pero yo diría que más bien en este momento el dogmatismo está del otro lado, es decir, hay que privatizar porque hay que privatizar, pero no se fundamenta por qué hay que privatizar. Nosotros decimos que hay que alejarnos de la discusión o estatizar o privatizar, que vayamos discutiendo los datos objetivos, ¿no? Que sobre todo lleven a considerar que este país debe tener un proyecto propio, un proyecto de nación, que tenemos que hacer un uso de los recursos naturales en función de ese proyecto de nación. Yo pongo un solo ejemplo que creo que está en el fondo, como muchos otros elementos, y que no se ha discutido. ¿Qué va a pasar con nuestros recursos naturales? Eso es un dato muy importante. La tecnología de ciclos combinados, es decir, articulados por gas natural, sería el modelo que estaría primando sobre las nuevas plantas de generación, pero México no tiene suficiente gas natural en este momento. Y además, quemar el gas natural para, sobre todo los que están en la industria petroquímica, sería un gran error, porque el uso del gas natural en la producción de productos petroquímicos y químicos sería mucho más rentable que quemarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los recursos naturales si esto va a depender solamente de las fuerzas
del mercado?
Del mercado, claro. ¿No? Y finalmente, no hay competencia en la reforma. No es que se vaya a abrir a la competencia, porque de acuerdo a la reforma, el sistema de transmisión se va a concesionar a una sola empresa privada. sea, es un monopolio. La distribución, el país se seccionaría en distintas regiones y se concesionaría para cada región a una sola empresa la distribución. Entonces ahí simple y llanamente se trata de quitar al Estado para darlo al monopolio privado. Y finalmente, en México no hay empresas mexicanas que tengan la capacidad de participar. Por lo tanto, la mayor parte, la gran mayor parte, es decir, prácticamente la totalidad pudiéramos... que esto incluso no tiene realmente congruencia interna el proyecto de reforma que están planteando, ¿no?
Bien. Si me permite, ahorita continuamos, vamos a hacer vamos a presentar una cápsula informativa.
La industria eléctrica en México.
Desde su nacionalización en los años 60, la industria eléctrica ha sido un sector estratégico en el desarrollo del país. El suministro de energía a través de una vasta red de infraestructura centralizada y bajo la tutela del Estado ha jugado un papel importante en la industrialización de México.
El sector eléctrico es una fuente importante de empleos. Es indispensable en la vida cotidiana de los habitantes, al mismo tiempo que constituye un factor de impulso del conjunto de la economía.
De la misma forma, la política tarifaria se ha convertido en uno de los medios de redistribución del ingreso, de apoyo a la pequeña industria y de regulación económica antiinflacionaria.
Por estas razones, una gran parte de especialistas han rechazado una posible privatización debido a las dudas que provocan sus efectos en el largo plazo, como son la calidad del servicio, lo relativo al uso eficiente de la energía y a los impactos ambientales, entre otros. En resumen, sobre sus efectos sociales, económicos y estratégicos.
De ahí la importancia de la discusión y del debate sobre una nueva ley que dejaría, en manos de capitales privados, un sector estratégico para el desarrollo nacional y para la preservación de la soberanía energética. Lo invitamos a que nos llame y a que participe con sus comentarios.
Bien, continuamos con este programa sobre la privatización de la industria eléctrica. Déjenme repetirles los números telefónicos, como tres programas, pues ya no he venido, tres semanas. Se me olvidó decir que traemos un libro reciente para, como cortesía del Instituto de Investigaciones Económicas, para el público Radio Escucha. En esta ocasión traemos un libro titulado El Capital Financiero en México y la Globalización, Límites y Contradicciones, de Carlos Morera Camacho. Esta es una coedición del Instituto de Investigaciones Económicas con la editorial ERA. Los teléfonos 523-4640, extensión 139, y el 536-8989 con cuatro líneas. Bien, rápidamente, porque el tiempo se nos va como agüita, yo quiero preguntarle a Ramón Pacheco Llanes, ¿cuál es la posición del Sindicato Mexicano de Electricistas frente a este serio problema nacional?
Bueno, la posición es que el sindicato rechaza este proyecto de privatización, pero me gustaría decir por qué la rechaza. No, claro. Es una situación nada más de dogmática, como se dice, y la razón está en que nuestro sindicato existe desde 1914, En una primera etapa, hasta 1960, nuestro sindicato desarrolla lo que hoy es su contrato colectivo con un patrón privado, cuando los dueños de la industria eléctrica eran extranjeros. Entonces, en 1960 nuestro sindicato participa y comparte el concepto de soberanía, el concepto de independencia, y apoya la iniciativa del presidente López Mateos para nacionalizar la industria eléctrica, porque creemos que de esta manera se estaba asegurando para el Estado un bien estratégico en servicio del pueblo. De manera que hoy, para nosotros no hay duda, la iniciativa pretende regresarnos a principios de siglo, pretende romper los conceptos de independencia, de soberanía, y eso nuestro sindicato no lo puede permitir desde ese punto de vista. Y por el otro lado, es decir, no solamente en la afectación que esto trae al pueblo de México, a la nación, y por otro lado, porque rompe con las conquistas que nuestra organización sindical ha logrado prácticamente desde inicios de siglo hasta nuestra fecha, al poner en riesgo todos nuestros derechos. Por más que se afirme que se respetarán nuestros derechos, nosotros tenemos la certeza de que este cambio de concepto va a poner nuestro contrato colectivo como una referencia lejana, y la propia existencia del sindicato dejará de ser como hoy la conocemos. Por esa razón, el sindicato se opone, pero además pone en juego su capacidad de movilización y su convocatoria para lograr, a final de cuentas, que quienes tienen que tomar la decisión de aceptar o rechazar esta iniciativa escuchen una voz diferente, una voz que el sindicato ha llamado a expandir a lo largo de la sociedad, a lo ancho de toda la sociedad, para que no se confunda esto como un problema sindical exclusivamente. Es un problema de la sociedad, y en esa tarea el sindicato está totalmente empeñado. Hoy el punto más importante de su agenda sindical es construir esta voz, construir esta convocatoria para que el pueblo se exprese y apoye la movilización en contra de lo que nuestro sindicato considera, sin lugar a dudas, una pérdida en la soberanía y un despojo a la nación.
Bien, bueno, ahora le pregunto al diputado, al diputado Sergio Benito Osorio, ¿cree usted que la iniciativa presidencial será aprobada por el Senado? ¿Cómo ve usted este proceso?
Bueno, yo creo que hay una negociación cupular que ya dio causa de FOBAPROA al presupuesto de 1999, que se llevó a cabo en diciembre del año pasado. Hay una negociación que se ha dado a los niveles más altos del PRI, del PAN, con el gobierno. Para cualquier cambio a la Constitución se requieren 2/3 de la votación. Sin lugar a dudas, esta coalición en el gobierno PRI-PAN la tiene ahora. En el Senado la cuestión es todavía más sencilla, porque el PRI todavía mantiene una presencia muy, muy holgada. Así que yo creo que existe todas las posibilidades para que sea aprobada en el Senado, que es la Cámara de Origen. Tendrá que pasar a la Cámara de Diputados como Cámara Revisora. Creo que se está generando un descontento muy importante entre distintos sectores del partido oficial, incluso dentro del Partido Acción Nacional. El Partido Acción Nacional tiene un problema considerable. Esta alianza o esta coalición de gobierno que mantiene con el PRI lo ha llevado a tener pues no más del 2% de la votación en Guerrero y en Baja California, que incluso llegó a tener una presencia muy, muy importante. Hoy ni siquiera llegó al 10% de la votación, estará ahí alrededor del 5-6% si no me equivoco. En esta medida, el seguir dentro de este cauce lo estaría descalificando para la gran contienda del año próximo. Esto será algo que tendrá que valorar el Partido Acción Nacional. Por otro lado, dentro de los documentos básicos del Partido Revolucionario Institucional, se dice con toda claridad que estarán por la defensa de la industria nacionalizada y concretamente en el sector eléctrico. En los medios se pudo observar hace dos días, más o menos de dos, tres días para acá, que hay una discusión muy importante, porque si los priistas votan por desnacionalizar el sector eléctrico, están votando en contra de sus documentos fundamentales. Incluso había la especulación por algún legislador priista si esto no implicaría la expulsión de su partido, de aquellos que votaran, ¿no? O si tendría que cambiar los documentos fundamentales de su partido para ponerlos a tono con la iniciativa presidencial, que era una suerte de sarcasmo por lo que vendría a decir. Lo que estamos observando es voces discordantes dentro del PRI, y justamente creemos nosotros, desde la perspectiva del Partido de la Revolución Democrática, que la actual coyuntura va más allá de los partidos, que tenemos que constituir un gran frente nacional, independiente de los partidos políticos, independiente solo de los sindicatos, etcétera, que nos envuelva a todos, partidos, sindicatos, la sociedad toda, que pues nos lleve a generar las condiciones políticas necesarias para que esta reforma pueda ser detenida. Yo quiero expresar con mucha claridad que no se trata simplemente de rechazar. Creo que es el momento de revisar qué está ocurriendo en el sector eléctrico y tomar las medidas necesarias en lo que hace a generación, por ejemplo, ¿no? Que se pueda atraer la inversión suficiente, la inversión complementaria en el área de generación. Esto lo podemos discutir. Nosotros vamos a presentar una propuesta específicamente en este sentido, pero que ello no implica modificar la Constitución y mucho menos dar la infraestructura de nuestro país a empresas que vienen de fuera, empresas que en sus países tienen una política de seguridad energética y donde son muy firmes para que esto se lleve a cabo así. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que renunciar a las instituciones que ha creado el pueblo de México, no el gobierno, sino el pueblo de México durante mucho tiempo?
Bien, desgraciadamente por no haber dado bien los teléfonos, bueno, sí di los teléfonos, pero ahorita se nos vinieron ya todas las llamadas que no habíamos recibido desde el principio. Entonces yo quisiera dar salida a estas preguntas porque, bueno, es el público el que tiene las dudas y a quien habría pues que responderle o escucharlo. Entonces nos vamos rápidamente, igual pediría a Leticia, empiezo contigo, pero una respuesta lo más breve que puedas. El señor Eric Fernández dice, en lo personal está de acuerdo en que la iniciativa privada participe en la generación de electricidad a nivel nacional, siempre y cuando, dice, sean empresas nacionales, ¿no? Ya que los capitales extranjeros son altamente volátiles, lo que provoca la desestabilización. Considera un error del gobierno el de basar la economía del país en la industria petrolera. Y a nivel personal, dice, como profesionista en arquitectura, participó en un concurso dentro de una prestigiada compañía constructora nacional, la cual se adjudicó el contrato para la construcción de una planta que generará nitrógeno para las plataformas de la zona de Campeche. El monto de dicho contrato, perteneciente al proyecto Cantarell, me parece que es, sí, fue de $1,000 millones, cantidad excesiva para basarla únicamente en ese energético, sobre todo si los participantes de dicho concurso eran empresas extranjeras. Bueno, es una opinión que después comentaremos. Jorge Luis Sánchez dice, argumenta el gobierno federal que no tiene los recursos suficientes para la inversión en la industria de la energía eléctrica y el pago se hace al servicio de la deuda que en ocasiones supera en un año hasta los $30,000 millones. No es válida la argucia que manifieste el Poder Ejecutivo. Lo acabas tú de mencionar, Leticia. Alfredo Alcántara, sería un inicio para comenzar la privatización en general. Lo ve como un despojo. O sea, esto es el inicio para tal vez un mayor proceso de privatización. Cosa que, por cierto, veníamos comentando antes de empezar el programa. Irinea Pacheco dice, si se privatizara, el sindicato haría un mejor, no le entiendo. Dice, si se privatizara, el sindicato habría un mejor aprovechamiento de los recursos. En verdad no entiendo, ojalá que nos pudieran. Miguel Ángel Valderrama, la privatización de en cualquiera de sus modalidades, venta, concesión, arrendamiento, permisos, etcétera, sobre los bienes de la nación, ha tenido como resultado un impacto económico negativo para el país, mayor dependencia al exterior, concentración de la riqueza y decenas de millones de pobres. Ante la mediocridad de los doctores en economía, del gobierno, que desprestigian y deshonran la profesión del economista, ¿qué alternativa, pregunta, tiene el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM para siquiera detener la absorción del capital norteamericano sobre lo que queda de nuestro país? Jesús Vázquez dice, no solo el sindicato de electricistas debe de defender este patrimonio cultural, herencia de la revolución, etcétera, sino todos los mexicanos todos los partidos sin excepción, México para los mexicanos, Norteamérica para los norteamericanos. Tomás Gómez, es muy interesante el programa y lo importante es que le dieron el seguimiento a este programa para concientizar al pueblo y no perdamos lo poco que nos queda. El señor Antonio Bencamus dice, no se ha referido el diputado al modelo chino. ¿Cómo se maneja la cuestión eléctrica? Este modelo chino merece un comentario y felicita al programa. Amado Díaz Muñoz dice, ¿qué puede hacer el ciudadano común para impedir la decisión presidencial de privatizar la industria eléctrica? Un comentario, Leticia, 3 minutos.
Sí, bueno, nada más que quede claro esto. O sea, no es que nos estemos oponiendo a que participe el capital privado en el sector eléctrico nacional por ser el capital privado, o sea, por un problema de dogma o de ideología. Es que el capital privado responde siempre a la lógica de la ganancia. Ya el caso de Chile demuestra, después de la privatización de la industria eléctrica en Chile, que no hay tarifas para nadie debajo del precio oficial. En México las tarifas comercial y residencial están subsidiadas por el Estado. En México las tarifas son bajas para los que consumen poco. Y las tarifas que hay en México gracias a la participación del Estado en el sector eléctrico son las más bajas del mundo. 4 centavos de dólar o menos, 3.8, mientras que en otros países estamos hablando de 11 y hasta 15 centavos.
Bueno, es expresamente uno de los argumentos, ¿no?, en contra.
Ajá. Entonces, hasta la fecha no hay ningún país que haya privatizado su industria, que haya logrado, aunque dicen que el caso de Inglaterra, pero eso es falso, que haya logrado disminuir tarifas. Uh-huh. Y por otro lado, que haya de verdad logrado mejoras genuinas en la eficiencia. Las mejoras que se han logrado han sido a costa del despido de los trabajadores. En Inglaterra, el 70% de trabajadores despedidos, con un impacto en los mineros de alrededor de 200.000 mineros despedidos. Entonces, el planteamiento neoliberal de descentralización privada de los sectores anteriormente integrados verticalmente se basa fundamentalmente en el despido masivo. O sea, reducen costos con menores sueldos y con menores salarios. La alternativa que planteaba
uno de los radioescuchas, ahorita
que,
digo quién.
Bueno, el Instituto de Investigaciones Económicas tiene ya un estudio respecto al sector eléctrico mexicano, pero desde luego que la alternativa no depende de nosotros. La alternativa ya la han estado esbozando desde hace muchos años el Sindicato Mexicano Electricistas y funcionarios que han estado cerca del Sindicato Mexicano Electricistas, que ingeniero Jacinto Viqueira, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM, y funcionarios que están antaño muy preocupados por el sector eléctrico, que consiste en la descentralización estatal sin desintegración del sector eléctrico mexicano.
Bien, diputado. Hay por ahí 2 o 3 cosas.
Sí, bueno, alguien preguntaba sobre el modelo chino. Uh-huh. En el mundo hay 2 países fundamentalmente que están creciendo y que tienen expectativas de crecimiento en su sector eléctrico. Uno de ellos es China, el otro es México. China tiene una estructura sumamente compleja porque una parte de China, esta China cercana a Hong Kong, uh-huh, etcétera, que se ha desarrollado mucho, y donde se están desarrollando también los principales proyectos de generación nuevos, se están haciendo a partir de la planeación que hace, que sigue haciendo el Estado. No es una la entrada de la inversión privada a ubicarse en los lugares donde consideren más adecuado. Justamente la idea que tenemos nosotros para México es esa, que se puedan ubicar donde sea lo más adecuado dentro de las necesidades nacionales, pero las necesidades nacionales vistas no en función simplemente de la ganancia del mercado, sino de las necesidades que puede plantear el Estado mexicano para el desarrollo de sus centros de población, de la producción agropecuaria, de la producción industrial, de las actividades comerciales o de servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que es indispensable señalar, por otro lado, que el asunto de las tarifas es vital. Es decir, lo más probable, es decir, no hay ningún ejemplo, no hay absolutamente ningún indicio de que las tarifas, estas tarifas que son de las más bajas en el mundo, estando una empresa privada, fueran a bajar más. Por el contrario, lo más probable, es decir, nosotros creemos que las tarifas van a aumentar. Hemos conocido proyectos que se habían acercado a los funcionarios que toman decisiones en este sentido, estudios que se les hicieron llegar, y se decía ahí que antes de la privatización había dos elementos centrales indispensables a actuar antes de poder privatizar. Uno era aumentar las tarifas, porque si no las empresas privadas no tendrían ningún incentivo, y otro era romper al Sindicato Mexicano de Electricistas. Los dos requisitos indispensables para poder avanzar con la privatización eran estos. De tal modo que nosotros creemos que habría un incremento de tarifas, y por este motivo hoy seguramente el descontento popular y el rechazo se va a dar con mayor fuerza que en el caso de Fobaproa, porque ahora la población va a tener mensualmente o bimestralmente que hacerse cargo de esta decisión que está tratando de imponer el Ejecutivo, porque va a venir en los recibos de luz, claro, en los próximos años,
¿no? Sí, y no sabríamos si con mayor eficiencia, ¿no? O sea, aumento, pero no sabríamos si...
No,
si...
lo que se ha identificado, por ejemplo, en el caso inglés, es que hay un acuerdo, hay colusión de las empresas generadoras y distribuidoras que tienen un extraordinario poder de mercado, y ellos son los que determinan las tarifas en función de eso, de cuáles son los estímulos que tienen para su beneficio, ¿no?
Claro. Bien, rápidamente, el tiempo se nos fue muy rápido. Ramón Pacheco, sobre el sindicato. Aquí hay varios comentarios y varias preguntas.
Bueno, hay plena coincidencia con quien llamó, dijo que este no es un asunto del Sindicato Mexicano de Electricistas exclusivamente. Nosotros estamos haciendo hincapié en esto. Esto es un asunto de la sociedad en su conjunto. Y por otro lado, la iniciativa sorprende al sindicato en el momento en que una de tantas veces que ha propuesto cambios para mejorar el aspecto operativo y financiero de la empresa, estaban a punto de consumarse en acuerdos. Es decir, esta iniciativa surge no de las necesidades del análisis del sector, ni de los acuerdos para mejorar su operación, sino de las presiones económicas internacionales. Eso nos queda muy claro, ¿no?
Bien, tengo otras llamaditas, no sé, yo creo que ya ni siquiera alcanzamos, pero tal vez un brevísimo comentario. Ingeniero Francisco Arellano dice, ¿qué pasó con los programas de ahorro de energía en México? ¿No hay un plan nacional de ahorro de energía como podría haberlo en Suecia? María Izquierdo felicita el programa, a los invitados, dice, y pregunta, ¿todos los mexicanos tenemos derecho al tanto para convocar a que hagamos una cooperativa? No entendí esta palabra. María Rodríguez dice, solamente tenemos dos opciones, seguir dejando los recursos en manos de los políticos o de la iniciativa privada. Lo que nos debe preocupar es que haya más empleos y menos de los recursos. La señora Gloria Aguiar felicita el programa porque explica estos procesos, y se pregunta que si se podría hablar de la gente que se cuelga la luz con sus diablitos, que si esto es un desperdicio de recursos. Bueno, como verán, hay preguntas de todo. Yo quisiera, Leticia, que pues yo creo que no cerrarías el programa. Okay. 2 minutos.
Bueno, con respecto al ahorro de energía, yo creo que, antes quisiera hacer la precisión exacta. ¿Por qué hablamos de que esta desintegración del sector eléctrico mexicano, y tal y como se está proponiendo en la iniciativa presidencial y en la propuesta de cambio estructural de la Secretaría de Energía, implica un retroceso? Implica un retroceso porque deshace el principal logro de la nacionalización de la industria eléctrica mexicana, que es la integración de la generación, la transformación, la distribución y la comercialización de la electricidad a través de una red troncal que permite que la demanda sea cubierta a lo largo del día, nutriéndose de distintos puntos de donde estén ubicadas las plantas generadoras del país. Bueno, la propuesta de la Secretaría de Energía rompe con este esquema y podría provocar un caos y un retroceso en lo ya logrado. Ahora, nosotros, la nacionalización de la industria eléctrica logró esta integración. Ahora se está proponiendo la desintegración. La nacionalización de la industria eléctrica todavía no había culminado con sus objetivos. Le faltaba resolver precisamente el problema del uso eficiente de la energía. Y en uso eficiente de energía, el principal problema no está exclusivamente en los diablitos. El principal problema está en cómo racionalizar el uso de la energía primaria para generar electricidad. Ese es el principal problema, no los diablitos, no nos confundamos. Eso es un problema serio, pero que se resuelve, y el ESME ya ha sabido resolverlo con un proyecto de electrificación de zonas proletarias. Ellos ya tienen historia en eso, saben hacerlo, falta que les permitan hacerlo, ¿no? O sea, y que ellos luchen para poder hacerlo, ¿no? Pero el principal problema está en resolver el problema de que se utilizan 3 terawatts de cualquier recurso natural para generar uno de electricidad. Eso es muy importante, ¿no? Quemar petróleo para generar electricidad es como quemar dólares para generar electricidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y finalmente, bueno, yo solo quiero decir que hay ejemplos internacionales, a propósito de que los ejemplos internacionales son en los que se están basando los doctores de Harvard que están diseñando la privatización de la industria eléctrica, que es el caso de la empresa Electricité de France, del que ya hablaba el diputado, por cierto, muy cercana a la CFE, en la que, no obstante las presiones externas, exporta electricidad. Es una empresa estatal que además exporta electricidad a gran parte de los países de Europa sin necesidad de nunca haber despedido masivamente a los trabajadores.
Muy bien. Realmente todavía esto no termina, esto es un proceso, tenemos que seguirlo. Desgraciadamente quisiera uno abarcar más en el tiempo que tenemos, pero bueno, este es un programa, tenemos que estar atentos con el seguimiento. Agradezco mucho a Leticia Campos que haya estado con nosotros, al diputado Sergio Benito Osorio y al señor Ramón Pacheco por acompañarnos y hacernos entender sus puntos de vista y en qué consiste ese proceso. Espero que sigamos teniendo otros programas, no hay manera de que esto termine pronto. Muy bien, entonces nos despedimos por el día de hoy. En los controles, el señor Mulia, la realización fue de Dalia Tapia, en la cápsula y en los teléfonos estuvo Crista Elsa González. Muy buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.